Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludo de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida, a las 10:30 comienza la linterna de la iglesia. Antes, damos las claves de la semana con la ayuda de Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Y también las noticias que pasan por un nuevo desencuentro entre los independentistas. Se ha quejado hasta la Asamblea Nacional de Cataluña. El paso a un lado, que es un paso atrás y provisional del fugado Puigdemont, ha traído otro problema, el nombre del candidato a la investidura. El desatado de Waterloo, Puigdemont quiere a Jordi Sánchez en prisión preventiva y Esquerra responde que si se trata de recuperar la Generalitat perdida, ellos tienen otro preso preventivo en la colección, el ex vicepresidente Oriol Junqueras. Y en esas estamos otra vez, en la pescadilla que se muerde la cola mientras Puigdemont disfrutaba esta noche del concierto del cantautor Roger Mas en Bruselas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Esquerra deja claro que no hay ningún acuerdo cerrado y que la propuesta de Jordi Sánchez es solo de Junts per Catalunya. El portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, considera que Puigdemont ha roto la línea roja del gobierno legítimo que él mismo y su partido habían defendido. Si se trata de restituir al gobierno después del paso al lado de Puigdemont, a quien le correspondería legítimamente ser candidato, es a Oriol Junqueras. Lo decía en Catalunya Radio.
Es trenca una línea molt defensada.
Se rompe una línea muy defendida, especialmente en este caso por Junts per Catalunya, que es la del gobierno legítimo que correspondería claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras. La propuesta de ayer fue otra y nuestra voluntad es siempre llegar a acuerdos.
Los partidos no independentistas exigen que se deje de marear la perdiz y que se presenten candidatos reales. Plantear el nombre de alguien que está en prisión no es lo más sensato, dicen, y solo enquista más la situación.
Sobre la investidura de un candidato en prisión, el gobierno se remite al juez Llarena en el Supremo, pero lo que sí garantiza es que no se va a destinar un solo euro público a las estructuras paralelas que pretende crear Puigdemont en Bruselas, Alberto Escalante.
El gobierno considera fuera de toda lógica la posible investidura de un candidato que está en prisión, pero acatará si la justicia autoriza que esté presente en el debate de investidura. No obstante, permanecen vigilantes por si tienen que tomar alguna medida. El portavoz Méndez de Vigo pone el foco en el gobierno paralelo que pretenden formar en Bruselas.
Eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible. No existen estructuras paralelas. Por tanto, lo otro es fantasmagoría. Evidentemente, no tendrá ninguna efectividad y, por supuesto, tampoco habrá ningún euro del erario público para sufragar ese tipo de actividades.
Lo que no van a recurrir son las resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento catalán. Dice el ministro de Justicia que la abogacía del Estado no ve nada ilegal porque no tiene efectos jurídicos.
No pretendemos estar con una actividad de impugnación permanente, sino de aquellas, insisto, resoluciones, disposiciones que tengan efectos frente a terceros y, por lo tanto, que sean susceptibles de impugnación constitucional o contencioso administrativa. Esta de ayer, al menos hasta donde yo sé, no tiene esas características en este momento.
Al gobierno tampoco le preocupan las denuncias contra España que anuncia Puigdemont. Creen que no tendrán eco internacional.
Por cierto, que esa decisión del gobierno de no recurrir la resolución aprobada ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña ha sido criticada por el líder de Ciudadanos, informa Ricardo Rodríguez.
Toda la arquitectura del llamado proceso agoniza. Lo que pasa a ojos de Albert Rivera es que los independentistas tratan de insuflarle vida, así que el líder de Ciudadanos ha dejado la pelota en el tejado del gobierno para recurrir al Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña que reivindica el referéndum ilegal.
Agonizar es lo que está haciendo el proceso. ¿Cuántos días nos queda de show de surrealismo? No lo sé. Sí que creo que al final de todo esto, les guste o no, chocarán con la realidad, ¿eh? Como pasaba en el show de Truman, que al final Jim Carrey acababa chocando contra el plato de la realidad y acababa encontrándose que estaba en una ficción.
Los coletazos de los secesionistas empiezan a desesperar al PSOE, que reclama el fin del teatro o, en boca de Carmen Calvo, número 4 de la Ejecutiva Federal, un aspirante capaz de desempeñar a diario el cargo.
Una presidencia factible, Es que esto es lo que queremos. Y sentimos mucho que en el campo independentista estén perdiendo una oportunidad tras otra.
Desmarcado hasta de Esquerra, ha aparecido Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, ha defendido una investidura de Jordi Sánchez.
Cuando alguien sigue teniendo sus derechos políticos vigentes, aunque esté en prisión preventiva, tendrá derecho a ser investido.
No obstante, a sus ojos lo relevante es la vuelta a una dinámica de diálogo en Cataluña.
Va terminando este día, este viernes 2 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado? Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
Ha quedado en libertad el expresidente del Palau de la Música, Félix Millet. Ha pagado los 400.000 euros de fianza impuestos por la Audiencia de Barcelona por su implicación en el caso Palau. Unas 500 personas siguen buscando al pequeño de 8 años desaparecido en Níjar, en Almería. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado la detención de una persona, de un vecino, aunque puede no estar relacionada con la desaparición del menor.
Por haber manipulado la pulsera de alejamiento que tenía que llevar y que, por tanto, había quebrado la orden de alejamiento que tenía de la madre de Gabriel. Pero insisto, nada tiene que ver de momento con la desaparición de Gabriel.
Esta medianoche termina la consulta del SPD alemán a su 500.000 de militantes, que debe refrendar el acuerdo de gobierno con Angela Merkel. El escrutinio, realizado por 120 voluntarios, se conocerá el domingo. La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se va a enfrentar a su primer juicio por corrupción. Aún no se sabe la fecha, pero está acusada de asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato. Y el Ayuntamiento de Toro, en Zamora, está realizando gestiones para que el músico y director de orquesta Jesús López Cobos reciba sepultura en su localidad natal. Ha fallecido esta madrugada en Berlín a los 78 años de edad.
Así estamos contando la actualidad de este viernes 2 de marzo a la luz de la linterna en la cadena COPE. La borrasca Emma ha dejado estos días mucha agua, aún seguirá lloviendo el fin de semana, aunque con menor intensidad, lo ha contado nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Se está alejando lo que es el núcleo de la borrasca Emma. Vamos a tener un fin de semana de precipitaciones, especialmente en el oeste peninsular, todo el territorio de Andalucía, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, y ahí es donde dejan en toda la parte más occidental la mayor cantidad de lluvias. Esa va a ser la tónica del sábado y del domingo. Por tanto, conforme vayamos hacia la zona mediterránea, hacia el este peninsular, las precipitaciones serán menos importantes, ¿no? Lo que nos espera del fin de semana, incluso de la próxima semana, va a ser más de lo mismo. Van a ir entrando borrascas con menos intensidad que esta Emma, por supuesto, pero podríamos decir ya hasta el próximo fin de semana.
Las 17 minutos. A esta hora en la linterna hablamos de ciencia, salud, bioética, a ciencia y conciencia, el comentario del profesor César Nombela.
Inmensa fue la obra de Cajal, mostrando cómo es la neurona, célula muy especial que define al sistema nervioso. Se aseguraba entonces que, a diferencia de otros tejidos, el sistema nervioso central no se regenera durante la vida adulta. No habría más dotación neuronal que la que se tenía al nacer. Cajal se resistió a admitir este dogma, pero no pudo refutarlo. Entusiasma por ello la demostración reciente de que sí hay neurogénesis durante la vida adulta de los mamíferos, aunque solo en pequeñas regiones del cerebro, como el llamado giro dentado, una circunvolución situada debajo del hipocampo. Datos recientes muestran cómo las células madre dan lugar a nuevas neuronas que se podrán insertar en las redes neuronales preexistentes. ¿Podemos esperar que estas células madre permitan algún día regenerar el cerebro en enfermos de Alzheimer o Parkinson? Hay que seguir investigando para lograrlo.
Contamos ahora mismo las claves de la semana, empezando por la crónica política, con Jorge Bustos, el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Me gustaría decir que los últimos rigores del invierno están coincidiendo con los últimos estertores del Procés. Pero no puedo decirlo porque el Procés es un calendario cósmico en sí mismo. Una tabarra cíclica que tiene sus propias estaciones y sus propias unidades de medida. El proceso no se mide por meses o por lunas, sino por presos, por imputados, por embargos y mordidas, por mozos desleales y mentiras groseras en medios subvencionados, o por presidentes rendidos y sucedidos por candidatos que un día volverán a rendirse y a dejar paso al próximo presidente a punto de ser derrotado. Es una hermosa fábula sobre la melancolía de los esfuerzos vanos y como tal debemos tomárnosla todos menos el juez Llarena, que este siga lo suyo, que es separar el espectáculo del delito. Pero antes de tratar sobre la última víctima del proceso, hablaremos de una buena noticia que tiene que ver con la economía.
Sí, porque el bueno de la semana no es otro que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
El hombre al que le ha correspondido el raro privilegio de dar una buena noticia en España. En un solo año, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en más de 600.000 cotizantes. El dato es incontestablemente bueno y si eliminamos de la estadística los altibajos de temporadas turísticas o agrícolas, se puede hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace a la evolución del número de afiliados, que ya suma 51 meses en positivo. Tiran hacia arriba los sectores de la educación, la hostelería y el ladrillo, y Cataluña, cosida a la estabilidad por el benéfico artículo 155, es la que más mejora. Esta línea clara de recuperación, constatada en mitad de una legislatura que no legisla, y más acusada allí donde ni siquiera hay gobierno, fortalece la vieja sospecha liberal de que la economía mezcla mal con la política y experimenta una gozosa liberación en los momentos de vacío de poder y atonía legislativa, sobre todo cuando la política está al cargo de fanáticos peligrosos. Así que larga vida al mandato sin mando y a la inercia virtuosa. Entre un burócrata y un salvapatrias, me quedo con el señor de los manguitos y la visera.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, que es el secretario de Justicia del PSOE, el señor Perelló Don Andrés,
que es el autor de la proposición socialista para reformar la Ley de Memoria Histórica que el mismo PSOE elaboró y aprobó bajo mandato de Zapatero y que el PP de Rajoy no ha derogado, aunque tampoco la ha dotado de la financiación que demandan los memoriosos obsesivos. Se conoce que no es lo bastante sectaria, así que hay que exagerarla un poco más. Cuando uno habla de este asunto, enseguida le tira las cunetas llenas de huesos a la cabeza,
sí,
y le colocan directamente entre Franco y Hitler en Hendaya, aunque hayamos nacido en 1982, Juan Pablo.
Buen año, por cierto.
Pero no puede uno dejar de denunciar la enésima operación de impostura propagandística de este desnortado PSOE de Sánchez, que debe de dar por perdido el centro-izquierda y busca bunkerizarse la nostalgia roja con las bases más ideologizadas y menguantes de su partido. Ante la duda, piensa en Franco. Es el lema que cuelga del despacho noble de Ferraz. O a lo mejor es que a Perelló y a Sánchez les han dicho que el secreto para solucionar lo de las pensiones está escondido en la tumba de Franco, que por algo fue el creador aquí de la Seguridad Social, por cierto. Ya me veo a Sánchez vestido de Indiana Jones bajando a la fosa de cuelgamuros y rebuscando entre los esqueletos de la guerra el arca perdida de la mayoría de gobierno. Lo que no sabe es que ahí no la va a encontrar nunca. Ahí solo hay pasado. Pero este PSOE parece que tiene todo el pasado por delante.
Para finalizar, vayamos con el malo, un clásico entre los clásicos, el rey destronado del proceso, Carles Puigdemont.
El maestro de la paradoja, Juan Pablo, el príncipe de la contradicción. Un señor que dice que no se rinde mientras se rinde, que invoca su legitimidad mientras los suyos le apartan, que no tira la toalla mientras la toalla hace tiempo que está en la lavandería del Supremo. Pero es cierto que Puigdemont no se ha rendido. Le ha rendido el Estado en primer lugar, desde gobierno y oposición hasta magistrados inasequibles al pasteleo, y en segundo lugar lo han descabalgado los suyos, los indepes de Esquerra y las cabezas convergentes que aún no han perdido el sentido de la realidad. Es verdad que el desafío continúa, pues se resisten a elegir un candidato viable para perpetuar ante los ojos engañados de los votantes el conflicto perdido con el Estado, pero todo eso seguirá ya sin la psicofonía con flequillo de Waterloo. Pucci aún se resistirá un tiempo a asumirlo, pero una mañana se despertará sin mensajes en el móvil, solo ante su tazón de cornflakes, y se dará cuenta de que ya no es nada más para el mundo, incluida Cataluña, que un turista con cargos. Ánimo, Pucci, sé fuerte. Hicimos lo que pudimos.
Psicofonía con flequillo de Waterloo, ahí queda eso. El bueno, el feo y el malo. La crónica política de la semana con la firma del sheriff Jorge Bustos. Adiós, Jorge, que te vaya bien, hombre.
Adiós, Juan Pablo. Adiós.
Las 10 y 15 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora también enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches.
Y Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
¿Necesitaba el presidente ruso Vladimir Putin tal demostración de fuerza militar para ser reelegido dentro de 15 días, Ramón?
No, seguro que no. Antes de esta demostración de fuerza, como tú la llamas, las perspectivas eran de que pudiera tener un 80% de los votos. Bueno, pues a lo mejor ahora, en lugar del 80, tiene el 85. Creo que pierda ni uno. No, esto juega a otra cosa. Esto juega a lanzar un mensaje al exterior. Y por cierto, a mí me gustaría que ese lenguaje que está utilizando no sirva solo para sentirse atemorizado, y razones hay, porque qué necesidad hay hoy en día de hacer escaladas nucleares o de mejorar las armas nucleares. Yo creo que absolutamente ninguna, cuando teóricamente es un régimen con el que deberíamos poder entendernos. Yo quiero que pensemos si alguien de verdad cree que esto es lo que hace el que supuestamente habría sido clave en la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿De verdad alguien se cree, después de ver esto, que Trump es un muñeco instalado en la Casa Blanca por Putin?
Bueno, eso quien lo tiene que responder quizá es el propio Trump o las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller. El argumento de la oposición rusa ha sido, oiga, es que el señor Putin ha retrasado 2 meses este discurso sobre el estado de la nación y lo hace coincidir 15 días antes de las elecciones, pero efectivamente yo creo que Putin ya se había despejado el camino y su reelección estaba claro. A mí del discurso también, además de toda la demostración militar, que por cierto lo ha estado haciendo en Siria, utilizando unos sistemas de armas, incluso bombardeando desde barcos, desde el Mar Negro, etcétera, etcétera, en Damasco y en los enclaves de la oposición y de los terroristas. 2 temas. Uno, voy a acabar con la mitad de la pobreza. 20 millones de pobres de 146 millones de rusos. 20 millones creo que es bastante importante. Y luego, haciendo alusiones a que hay que ampliar los espacios de libertad y fortalecer las instituciones democráticas. A mí realmente ver a Putin hablando de libertad y de democracia pues es un sarcasmo, ¿no?
Como decía ayer en una de sus crónicas el corresponsal de la cadena COPE en Moscú, Ricardo Marquina, es la política de la testosterona, la de Putin.
Sí, él está demostrando que tiene mucha fuerza, a pesar de que económicamente tiene problemas, porque yo creo que esta demostración militar de Putin está originada, yo insisto, en Ucrania. Cuando se da el paso que se dio en Ucrania y él responde quedándose con Crimea y teniendo unas situaciones casi de guerra fría, bueno, las sanciones económicas de Europa y de Estados Unidos le están haciendo mucho daño. Yo creo que él ahí ha tirado por la calle de la fuerza y esperemos que no se equivoque de apretar botones nunca.
Pero mientras Ramón Putin saca pecho, Europa se debilita con el Brexit y la primera ministra británica acaba de asegurar que la integridad territorial del Reino Unido es intocable. Todavía estamos ahí en Europa, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos un problema. La primera ministra británica tiene muchos problemas con el Brexit y uno de los muchos que tiene es la cuestión de la frontera entre Irlanda del Norte o Ulster, como le llamamos, aunque es menos exacto, y la República de Irlanda. El que se imponga una frontera
otra vez
es un paso atrás, pero a varias décadas atrás, y eso es algo que ni siquiera los más arduos defensores del Brexit querían o se pararon a pensar que podría ocurrir.
Claro.
Porque es que con toda lógica puede ocurrir, igual que puede volver a haber una frontera en Gibraltar, entre Gibraltar y España.
Por mucho que les moleste a los de Gibraltar.
Claro, porque es que es territorio extracomunitario y Europa tiene que tener unas fronteras, porque supongamos que no hay una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Uh-huh. Entonces, Europa tiene una frontera de libre circulación con el mundo exterior, porque todo ciudadano que entre en la República de Irlanda, perdón, o que entre en el Reino Unido, puede entrar en la Unión Europea sin ningún control de pasaportes. Bueno, es que estos son uno de los problemas. Son problemas técnicos, si se quieren, pero son políticos también.
Y sin estar supeditado a lo que son las normas comunitarias.
Controles, claro, claro, a eso me refiero.
Sanitarios,
claro.
Toda la regulación
claro,
que tiene la Unión Europea y
pero
que
el
Reino Unido
rechaza. Los británicos tienen un sentido tan superior de sí mismos, y es que, claro, ellos piensan que si ellos dejan entrar a alguien, ¿cómo no vamos a querer nosotros que entre
claro,
también? No, pues, usted, pues,
echando las cuentas, yo aquí lo que me quedo impresionado, y siempre lo digo, es que, y el señor Cameron, que fue el que nos metió a todos en este inmenso lío,
salió
está en su casa y sin ningún tipo de responsabilidad.
Bueno, yo tampoco voy a criticar que dimitiera y se fuera, ¿eh? O sea, no, bueno, que es lo menos que cabe pedir.
Ahí sabéis que yo soy un poco más kamikaze y creo que los políticos, como se intentó en Islandia, aunque no con muchos resultados, pero los políticos deben tener algo más de responsabilidad cuando
sí, sí,
toman este tipo de decisiones que afectan a tantas personas
por
y
supuesto,
tienen los daños que tienen.
Nos quedamos en Europa. El domingo, elecciones en Italia. Lo último es que Berlusconi le ha ofrecido a Tajani ser el primer ministro si gana el centro-derecha.
Eso es algo...
Y lo ha aceptado.
Sí, es algo muy notable.
Porque Tajani es un moderado, al lado de todos los que van a ir
sí,
a esa coalición.
Vamos
¿eh?
A ver, sí. Tajani es un moderado, pero siempre ha sido un hombre de Berlusconi. Su carrera, porque es un hombre de periodista de origen, pero su carrera política la ha hecho siempre en el entorno de Berlusconi.
Pero o sea, es un europeísta, con lo cual es lo que hay que subrayar, ¿no?
Pero fíjate, a mí lo que más me sorprende de este paso de Tajani, que veremos si se cumple o no, aunque las encuestas apuntan a que podría ocurrir, están cerca del 40%, que es el porcentaje que marca la consecución de la mayoría absoluta, pero es que si Tajani deja la presidencia del Parlamento Europeo para irse a ser primer ministro, presidente del gobierno de Italia, sería la primera vez en la historia de Europa que un presidente del Parlamento Europeo renuncia al cargo para ir a un cargo en su país de origen. Hemos visto comisarios europeos que han renunciado a sus comisarías para ir a aceptar ministerios. No hemos visto nunca a un presidente de la comisión dejar la comisión. Hemos visto a presidentes de gobierno renunciar al gobierno para ir a ser presidentes de la comisión, como fue el caso del portugués de Durão Barroso.
Hayan terminado su mandato,
bueno, sino que
fue Martin Schulz,
que eso es otra cosa.
Pero en este caso que Tajani pueda
es que
ser primer ministro de Italia...
Casi a la mitad de mandato, porque el mandato son 2 años y medio y le queda hasta junio del año que viene. Las elecciones son este domingo, el resultado lo sabremos a media tarde del lunes. Bueno, pues ahí es el día que tiene que decir si renuncia o no.
La inmigración es el gran tema de estas sí, elecciones, donde sí, además se ha demostrado que ha habido algún tipo de injerencia, quizás de eso hablemos luego, pero el bloque de centro-derecha en Italia pues está al borde de la mayoría absoluta. Y yo destaco...
Que nombren a un europeísta primer ministro de Italia, a Europa no, le va a sentar muy bien, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es una jugada maestra de Berlusconi para atraerse los votos que le faltan.
Los votos moderados.
Claro.
Él está inhabilitado porque él no puede ser, pero él está liderando una coalición muy frente a otra opción, que es el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, que tiene unos postulados.
Indeterminados.
Y un Renzi, el centro izquierda, que está, bueno, este fan terrible de la política, pero está diluido.
Fijaros, ahí es muy revelador esto, porque demuestra muchas diferencias entre España e Italia. Berlusconi está inhabilitado, pero es el líder indiscutible del partido que va primero en las encuestas con mucha diferencia sobre el segundo. El Movimiento 5 Estrellas en su día, su primer éxito electoral vino de la mano de Beppe Grillo, que era otro hombre inhabilitado para ser candidato. Eso en Italia no te descalifica completamente.
En medio minuto, lo de los rusos en Italia también. Pues empezamos con Putin, acabemos con él.
Una empresa internacional de Big Data, como es Alta Data Analytics, ha estado analizando más de millones de mensajes en Twitter y en otras redes sociales vía Sputnik, que es el medio que tiene Putin para hacer esto, y Russia Today, la televisión, y bueno, mensajes como dentro de 10 años habrá el 40% de inmigrantes en Italia,
sí,
o ese tipo de mensajes que han estado influyendo en la campaña electoral italiana.
Las crónicas internacionales, las claves de lo que ha ocurrido esta semana en La Linterna, como siempre, como cada viernes. Ramón Pérez Maura, hasta la próxima.
Buen fin de semana.
Adiós, Javier Fernández Arriba, buen fin de semana.
Buen fin de a todos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de apagar y de encender la linterna de la iglesia, de apagar esta parte de la linterna, Marta Ruiz, los periódicos de mañana, ¿qué cuentan?
Pues, por ejemplo, llevan uno de los asuntos que analizaban Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas, las elecciones de domingo en Italia. El País, Italia y Reino Unido en la encrucijada europea. Tajani, candidato de Forza Italia, esperamos que en Italia salga todo bien y haya estabilidad. También el niño Gabriel, que está desaparecido desde el pasado martes. Portada también de La Razón para este asunto. ¿Dónde estás, Gabriel? Se pregunta este diario. La Guardia Civil comenzará a buscar al menor hoy por mar. Además, aparece en la fotografía el pozo, un pozo con agua en la que la Guardia Civil está, bueno, pues inspeccionando ante la posibilidad de que pudieran encontrar algo. También Cataluña, un día más, pues está en la prensa de mañana. Por ejemplo, La Vanguardia, la candidatura de Sánchez topa con recelos en Esquerra. Gobierno investiga la financiación del exilio en Bruselas. También El Mundo, Esquerra rechaza al títere de Puigdemont y le exige que se vaya del todo. Y El País, altos cargos de la Generalitat dan parte de sus sueldos a Puigdemont. También La Razón, el gobierno investiga cómo se financia Puigdemont. El expresidente amenaza con elecciones si no se elige a Sánchez y Esquerra propone a Junqueras. Y también un último titular, pues por ejemplo nos centramos en el diario El Mundo. El cardenal Osoro apoya la huelga feminista. Hasta la Virgen la haría.
Apagamos esta linterna, el control de sonido Antonio Mora, la producción Belén Montes y la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos el lunes 5 de marzo. Santos Mario Palatino, San Virgilio y Santa Oliva. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Enseguida, Faustino Catalina enciende la linterna de la iglesia. Que pase una buena noche, que les vaya bien, buen fin de semana.